Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
En los estudios de UNE Radio en Bogotá, hoy en Panorama de la Ciencia, contamos con el doctor Alberto Gómez Gutiérrez, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana, quien informará sobre actividades académicas y editoriales que se han cumplido en Colombia con motivo de la conmemoración de los 250 años del natalicio de Alexander von Humboldt. El profesor Alberto Gómez es biólogo y microbiólogo de la Universidad de los Andes y doctor en bioquímica e inmunología de la Universidad de París 7. Dentro de sus áreas de investigación están genética de poblaciones colombianas, autoinmunidad, inmunidad antiinfecciosa, historia de la ciencia y de la medicina en Colombia. El doctor Gómez ha dirigido 13 tesis de maestría y 3 tesis doctorales. Ha publicado cerca de 70 artículos en revistas indexadas y ha sido autor, editor o coautor de más de 18 libros y 9 capítulos de libro. Doctor Alberto Gómez, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
Con mucho gusto, César. Muy agradecido por la invitación. Muy complacido estar acá nuevamente con usted.
Visión científica.
Doctor Gómez, gracias a su generosidad, avanzábamos en la anterior edición de Panorama de la Ciencia con aspectos de la relevancia universal de Humboldt, su ambiente familiar, social, su carácter como aristócrata, su audacia como científico y algunos de sus vivencias y sus determinaciones como un gran improvisador estratégico, según usted nos enseñaba. También avanzábamos en estas actividades cumplidas en el marco del natalicio de Humboldt, 250 años, en Colombia. Tanto actividades académicas, seminario de estudios humboldtianos especialmente, y ya estábamos por avanzar hacia las realizaciones editoriales que en el marco de esta conmemoración se van dando. Cuéntenos al respecto, doctor Gómez.
Pues sucedió una cosa muy curiosa, César, con la preparación de un trabajo que se inició en el año 2010. En el año 2010, en la Javeriana, hubo un semestre alemán y el vicerrector, el padre Vicente Durán, me pidió. Yo había escrito algunos libros sobre viajeros, mutis en particular, en Colombia, y me dijo que por qué no hacía algo sobre Humboldt, justamente en atención a que se haría ese seminario de ese coloquio sobre en el semestre alemán de ese año 2010, en compañía del profesor Guillermo Hoyos, que tal vez usted recuerda.
Sí, señor.
El profesor Guillermo Hoyos, un filósofo germanista formado justamente en Alemania, que conoce muy bien la obra de el hermano de Alexander von Humboldt, que es Guillermo Wilhelm von Humboldt. Entonces, lo que hicimos fue un coloquio que se llamó Los Hermanos Humboldt en Colombia. Ese coloquio participó en algunos filósofos que invitó el profesor Hoyos, y yo por mi parte invité al profesor Jorge Arias de Greiff, al profesor Santiago Díaz Piedradita, al profesor Jorge Tomás Uribe. Hicimos un coloquio muy interesante tratando aspectos de la vida y obra de esos dos hermanos prusianos y su relación con Colombia. A pesar de que Guillermo nunca viajó a Colombia, hay una influencia clara de su obra en la Academia Colombiana. Entonces, eso resultó en ese libro, que se llamó Los Hermanos Humboldt de Colombia, pero a partir de ese momento yo seguí trabajando porque no fue suficiente. Entonces yo comencé a viajar por diferentes archivos en Europa, en París, en Madrid, en Quito en particular, los importantes archivos, naturalmente en Bogotá, y tratando de reunir la información suficiente como para explicar muy puntualmente el paso a paso de Humboldt en el territorio que hoy llamamos colombiano, en esa época la Nueva Granada. Entonces, en ese trabajo, yo me fui dando cuenta que en realidad Humboldt era más bien un pretexto, porque yo estaba encontrando, más bien, estaba encontrando mejor, identidades ocultas de personas científicas, ocultas, digo, por una tradición, yo diría casi guerrerista que tenemos acá, de celebrar bicentenarios de batallas, pero no celebrar bicentenarios de hallazgos científicos. Entonces, todos los científicos de la primera mitad del siglo XIX quedaron, como digo, sumergidos en esas batallas, pero resulta que Humboldt fue una magnífica linterna para alumbrar todas esas identidades. Entonces, poco a poco, la obra que se inició sobre Alexander von Humboldt terminó siendo sobre los encuentros y los contactos de Humboldt, que llegaron a sumar más de 250. Y entonces la obra fue creciendo y creciendo hasta que terminamos produciendo 5 volúmenes que titulamos Humboldtiana Neogranadina, que publicaron 6 universidades en el año 2018. Fíjese usted la coincidencia. En el año 2018, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, el Externado, la Universidad EAFIT y el CESA decidieron unir esfuerzos para publicar esa obra que, dijéramos, casi que se salió de las manos de una iniciativa, digamos, personal y de una sola universidad. Eso entonces se ha convertido como en una fuente de una referencia para todo aquel que quiera saber no solamente sobre la verdadera ruta y los verdaderos hallazgos de Humboldt en los diferentes dominios de la naturaleza y de la sociedad, sino de los personajes que interactuaron con él en el ámbito científico, naturalmente, pero también en el ámbito político. Hay en particular una magnífica sección sobre los vínculos de Humboldt y Bolívar, o de Humboldt y Santander, de tal manera que esa colección presentó en el año pasado, en agosto de 2018, y se agotó muy rápidamente. Ahora las universidades están en función de sacar una segunda edición para poder cumplir pues con la demanda que se ha visto, que ha generado esa obra. Curiosamente ha tenido una gran demanda.
Doctor Gómez, cuéntenos de los perfiles de autores, de temas cubiertos y de pronto de algunas de sus experiencias como editor de esta obra monumental.
Pues es una tarea que, como ve César, duró unos ocho años de colección de fuentes, a partir de 2010 hasta 2018, y de tratar de no solamente ordenar y dar un hilo conductor a la obra, que comienza naturalmente por una biografía de Humboldt, una biografía de Bonpland, su compañero de viaje que vino desde París con él, sino también el paso a paso en la ruta a través del nuevo Reino de Granada que corresponde hoy a Colombia, es decir, el paso por el Orinoco, como le comenté en el programa pasado, luego la entrada por Golfo Morrosquillo y Cartagena, Río Magdalena, las cordilleras, hasta pasar a Quito, en donde justamente al norte de Quito, en Ibarra, se encuentra con Caldas, y luego él sube y pasa lo que yo llamé una tercera vez por el territorio hoy colombiano, porque comenta la isla de Malpelo. En geografía y en términos generales es muy usual que la gente considere que el mapa de un país es la tierra, y muy pocos consideran el mar como parte del país. Ese fue un tercer paso que había sido perfectamente desatendido por la historiografía de Humboldt hasta la fecha. Entonces, lo primero fue la crónica del viaje. Eso fueron 2 tomos, que se fueron en eso, porque llegó a tener 800 páginas. Luego un tomo de lo que yo llamé los trabajos completos de Humboldt sobre lo que hoy es Colombia. Por ejemplo, una memoria sobre las salinas de Zipaquirá. Un trabajo muy bello sobre la sabana de Bogotá, publicado en Alemania en 1842 por Humboldt. Luego una biografía muy curiosa que escribió y publicó en una enciclopedia francesa sobre Mutis, Humboldt sobre Mutis y Bonpland sobre Francisco Antonio Zea. También una serie de reflexiones sobre volcanes y otros cuerpos geográficos e hidrográficos del país, y en particular una edición muy detenida, una reedición muy detenida de la obra principal de Humboldt, que fue el ensayo sobre la geografía de las plantas. Ese ensayo no se había publicado, solo se había publicado una vez en Colombia en 1985, el profesor Ernesto Gould, justamente, Nimtz, el inmigrante, que fue profesor de la Universidad Nacional, que es el epónimo de la biblioteca del edificio posgrados hoy en día. El profesor Gould hizo una magnífica traducción de la versión alemana de la geografía de las plantas. Había un anterior que se había publicado en París por un colombiano, que era Joaquín Acosta, el papá de Soledad Acosta de Samper. Joaquín Acosta fue discípulo directo de Humboldt en París. Esa es otra de las identidades científicas que se revelan en la humboldtiana neogranadina. Y entonces, la del mediados del 19 en París, 1849, la de 1985, y una revisión que yo hice con de esa obra, para tratar de entender a fondo e identificar los principales referentes, dijéramos, colombianos, para dar cuenta de lo que el padre Enrique Pérez Arbeláez, fundador del Instituto de Ciencias en la Universidad Nacional, del Jardín Botánico y de otra serie de iniciativas muy importantes en la historia de la ciencia nuestra, identificar por qué Enrique Pérez Arbeláez, el botánico, llamó a la geografía de las plantas de Humboldt la más colombiana de las obras de Humboldt. Entonces, eso es el tomo 2. Tomo 3 ya es un tomo, pues, grande, de gran formato, que tiene todos la compilación de todos los trabajos que hizo Humboldt en botánica, en zoología, en hidrología, en geografía, cartografía, etcétera. Pero también contiene 5 reflexiones de los profesores Mauricio Nieto, Olarte, historiador, de Carlan Quebec, antropólogo, de padre Vicente Durán. El padre Vicente escribió un lindo texto que llamó Humboldt, Kant y el salto del Tequendama. Bello texto, una reflexión de cómo hay dos aproximaciones posibles en la geografía: el que viaja y ve, y el teórico. Luego hay Margarita Serge sobre una paradoja de la visión de Humboldt de la geografía de las plantas. Y también hay una serie de capítulos con el padre Pedro Ortiz Valdivieso, con Santiago Díaz Pedradita, que tratan sobre las áreas disciplinares Jorge Tomás Uribe, que ellos manejan. Entonces, ese es el cuarto tomo. Y el último tomo es el tomo que tiene toda la cartografía en gran formato, que requería pues un libro grande para poderla ver en detalle, y todo ello con presentaciones y epílogos de los rectores de las universidades participantes, Pablo Navas, Juan Luis Mejía, José Manuel Restrepo cuando estaba en el Rosario, el padre Jorge Humberto Peláez en la Javeriana, etcétera, y también una presentación inicial de Frank Holl, que fue la persona alemán experto en Humboldt, la persona que hizo la exposición de 2001 en el Museo Nacional, que se llamó en esa época El Regreso de Humboldt, en atención a que se cumplían 200 años del paso de Humboldt en 1801. Entonces, eso, grosso modo, es el contenido de la obra, que esperamos esté disponible para finales de año, nuevamente en versión impresa y también en versión digital.
doctor Gómez. Ahora tenemos unos 3 minutos para que nos reseñe uno de sus campos de aporte a la historia de la ciencia, y es el de los hallazgos simultáneos de Caldas y Humboldt relacionados con la emergencia de la biogeografía.
Bueno, César, usted comprenderá que en 3 minutos es muy difícil hacer ese ejercicio. Tal vez lo único que puedo decir es que tanto Humboldt como Caldas venían trabajando desde unos 5 años antes ese tema, pero ninguno había publicado. Y por alguna razón, cuando Humboldt se encuentra con Caldas y Caldas con Humboldt, se crea como una especie de chispa, una potenciación, una especie de epifanía de ambos.
En el hoy Ecuador.
En el norte de Quito, en Ecuador. Luego hay una convivencia propiamente en Quito de Humboldt, Caldas y Bonpland. Y Caldas le dice a Mutis, para darle solo esa frase, porque ya había visto los perfiles geográficos que venía haciendo Humboldt desde Cartagena hasta Santa Fe, él alcanzó a conocer ese perfil geográfico que no tenía ninguna planta. Entonces Caldas le dice a Mutis, mire, yo quiero hacer perfiles como los que hace el varón, pero no solamente quiero representar las alturas de los pueblos y de las montañas, sino que quiero representar también la distribución de las plantas en esos mapas. Entonces, esa frase de Caldas es antecede a lo que, eso fue en 1802, lo que en 1803 Humboldt sintetizaría como la geografía de las plantas, que por una razón aún todavía misteriosa, que no se comprende muy bien, envió desde Guayaquil a Mutis a través de Caldas. Es muy raro que Humboldt decida enviar su principal trabajo a Mutis a través de Caldas antes de llegar a Francia y publicarlo como su primer trabajo después de la del viaje americano. Entonces, ahí surgen una serie de incógnitas muy estimulantes, muy interesantes, y se da cuenta de esa simultaneidad que la academia ha querido y la embajada de Alemania han querido reconocer con esta medalla Humboldt Caldas, que se ha dispuesto para el mejor trabajo de biogeografía en memoria de Humboldt y de Caldas.
Doctor Gómez, precisamente es el momento de cumplirle a los oyentes con lo que ya le anunciábamos en la edición anterior, y es comentar de la medalla Humboldt Caldas en esta primera edición 2019.
Sí, esa medalla, pues realmente pues no quisiera revelarle en atención a la cronología y a la necesidad de entregar al público el nombre cuando haya salido en la prensa el trabajo ganador, pero lo único que le puedo decir es que es un trabajo muy significativo de investigadores colombianos que diríamos permite reinterpretar lo que tanto Humboldt como Caldas llamaron biogeografía con las herramientas de 1803, cómo se ve eso hoy en el año 2019, con unas herramientas muy sofisticadas que tienen que ver con la informática y otra serie de recursos de que disponen los investigadores de hoy en día. Yo recomendaría, y podemos hacer luego un programa, yo diría mejor hacer programa con los ganadores. César, te propongo que usted los invite para que ellos lo cuenten en detalle cuál es el fundamento de su trabajo, por qué es importante y qué tiene que ver con Humboldt y con Caldas.
Doctor Alberto Gómez, entonces gracias a usted adquirimos ese compromiso con los oyentes. Seguro el doctor Enrique Forero, presidente de la Academia y director de este programa, estará muy de acuerdo con cumplirle ese compromiso a los oyentes. Doctor Gómez, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
Siempre es un gusto, César. Muy amable.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero. En la producción Álvaro Bulla, en la conducción periodística César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en el ámbito de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 190 miembros entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional.